Nuestra primera invitada es Inmaculada Montero. Tiene 70 años y lleva casi 10 viviendo de cohousing en Málaga. Está con nosotros para contarnos su experiencia, para explicarnos en qué consiste y sobre todo cómo le ha cambiado la vida. Inmaculada, buenas noches.
Buenas noches.
Usted no lo llama cohousing, ¿verdad?
No, nosotros decimos residencial.
Lleva desde 2010, me parece como una, como muy pionera. ¿Cómo le surge la idea de vivir de esta manera?
Sí, pues fueron unos amigos quienes me pusieron en contacto con este residencial. Estaba entonces en construcción, no estaba todavía hecho. Y a mí me pareció magnífico pues, pasar mi vejez entre amigos, sencillamente.
Qué bueno, qué bueno. Porque ¿cómo vivía usted antes y cómo pues es ahora su vida?
Yo vivía sola, no que tenía amiga y yo tenía una vida muy activa, pero pensando en el futuro, yo no quería para mi hijo tener la vejez que ha tenido la familia de mi entorno, que eran personas muy queridas y muy atendidas y con mucho cariño por parte de su hijo y de su... Pero yo veía la dificultad que habían tenido para atenderlos como ellos querían. Y yo quería para mí otra cosa. Yo sabía que mi hijo me iban a atender y tengo unos hijos magníficos y maravillosos, pero yo no quería darle a ellos la vejez que ellos que yo había visto en mis mayores. Entonces, esto me pareció fantástico, porque ellos tienen la tranquilidad de verme que yo estoy bien, que estoy alegre, que estoy atendida, que tengo actividad, que estoy entre amigos, y ellos solo tienen que atenderme cuando quieren, cuando en alguna circunstancia especial o cuando tienen ellos tiempo, no tienen la necesidad de estar pensando cómo estará mi madre estará sola, mi madre estará bien. Yo vivo en mi casa, hay que tocar el timbre para entrar a mi casa. Un apartamento pequeñito donde mis obligaciones son pocas, pero luego tengo gimnasio, tengo biblioteca, tengo una consulta médica, tengo una cafetería, tengo un jardín espléndido, tengo una piscina, actividades las que quiero, todos los días actividades, si quiero ir a petanca, si quiero ir a castañuela, si quiero ir a baile, si quiero ir a inglés, si quiero ir...
Uy, me da muchas ganas de irme yo allí, ¿eh? No, lo que no sé si... sí, hay que cumplir unos requisitos, ¿no?
Mayor de 50 años.
Tengo que esperar un poquito, Bueno. ¿Qué tipo de vecinos tiene?
No te he dicho el nombre, esto es Residencial Puerto de la Luz. Estamos lindando con el campo, pero dentro de la ciudad. Nuestro autobús urbano, el 21, que llega al centro de la ciudad. Estamos dentro de la ciudad, pero... Sí, mira, al norte todo es campo.
Desde luego me está dando una envidia.
Sí.
Inmaculada, cuéntenos quiénes son sus vecinos.
Pues mi amigo.
Qué bueno.
A ver si se puede tener. Hoy, por ejemplo, estamos un grupo de amigas, pues vamos a ver juntas los programas que hay. Y nos traemos cada una cosita, nos reunimos en una casa o en la cafetería. Mientras cenamos... pues charlamos, damos nuestra opinión sobre la entrevista, etcétera, etcétera.
¿Y usted vive de alquiler o compró la vivienda, el apartamento?
Yo compré la vivienda. Hay también personas que no exactamente alquiler, porque esto no tenemos división horizontal. Nosotros somos una cooperativa, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, que lo cual eso también es muy importante. Porque tú te sientes parte de una comunidad en donde tú tienes tu decisión cuenta y donde las normas las ponemos nosotros. Y los empleados dependen de nosotros. Uh-huh. No es una empresa con la que tiene que llevarse un tanto por ciento y ahí lo que buscan más que nada es el interés. Aquí lo que se busca y en lo que se gasta el dinero es en beneficio de todos.
Le escuchamos de maravilla, Inmaculada. La verdad es que es una suerte estar también con 70 años, vivir entre amigos, cerca del campo, bien comunicado con la ciudad, con los servicios que cualquiera querría tener cerca, como el servicio médico, la biblioteca, el gimnasio. ¿Tiene un plan B si en algún momento se ve menos válida?
Por supuesto. Nosotros todavía no tenemos todos los servicios que se van a poner más adelante porque no los necesitamos y nosotros somos cooperativas y el dinero lo gastamos en lo que necesitamos. Pero ninguna persona que haya tenido una necesidad ha estado desatendida. todos los empleados nuestros, la prioridad es para las personas que lo necesiten. Yo tengo mi limpieza de mi casa asegurada, pero si una persona se cae y se ha roto una pierna y necesita que se le atienda, tienen prioridad. O sea que todas las personas que tengan una necesidad, el residencial se lo tiene que cubrir. Y el día a día salimos a la calle cuando queremos, no tenemos horario, tenemos toda la llave de la puerta.
Bueno, esto es la segunda juventud.
Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos a los conciertos, nos vamos al teatro, nos vamos de marcha, tenemos un grupo de senderismo, todo lo que se puede desear para una etapa activa del final de tu vida.
Maravilloso.
Activa, bien activa.
Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir con los oyentes de la noche cómo es su vida dentro de este residencial.
Gracias a vosotros.
Saludamos ahora a Pedro Ponce, él es experto en desarrollo senior co-housing en España. Pedro es doctorando y está investigando sobre este nuevo reto que afronta una sociedad como la nuestra, tan envejecida en materia de vivienda. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si has tenido la misma sensación que yo, así como un poquillo de envidia, escuchando Inmaculada, viendo cómo es su día a día en ese residencial. Y la verdad es que parecen unas vacaciones los 365 días del año.
Pues sí, conozco a Inmaculada y precisamente estudiando los senior cohousing he tenido la posibilidad de dormir allí, en el senior cohousing de a ellos no les gusta lo de cohousing y porque están con los anglicismos un poco peleados. Son pioneros, son los pioneros. Probablemente ese cohousing es el segundo de España que están en funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente es una solución muy atractiva. Sí.
Es una fórmula importada de Europa, ¿no?
Es una fórmula importada de Europa, sí, prácticamente la totalidad de la gente, de los autores que estudian el tema de cohousing coincide que se inicia en Dinamarca en los años 60, en el 1960, hace 60 años ahora.
En el caso de Inmaculada estamos hablando del segundo residencial de estas características. ¿Cuántos tenemos ya desde el 2010, que fue cuando ella se fue a vivir allí?
Bueno, pues mira, el primero empieza aproximadamente en el 2000, que también es en Málaga. Casualmente en Málaga hay 4, es donde más hay, y no de extranjeros, que es lo que primero pensamos todos, ¿no? Dice, claro, como hay muchos extranjeros, pues ahí están, ¿no? No. Entonces, la primera ola de estos senior cohousing empieza en el año 2000 y más o menos es hasta mediados, ¿no? Hasta el 2015. Y ahora, a partir del 2015, hay una segunda ola, que ya somos, yo estoy también desarrollando un senior cohousing en Huelva para nosotros, para mí.
Ah, mira, ya, pensando en tu futuro.
En mi futuro no, yo tengo 68 años, ¿eh?
Ah, en tu presente.
Sí. Estoy estudiando porque precisamente me puse a estudiar los senior cohousing para adquirir conocimiento, información suficiente y demás, y entonces he estado por ahí, he estado en el norte de Europa, he estado de Erasmus en Noruega, ¿sabes? Hace 2 años tan solo. Y efectivamente, estudiando los senior cohousing es un tema muy nuevo, ¿sabes? Tan nuevo, que todavía no se han detectado perfectamente los problemas que va a conllevar o que pueden acarrear los diseños actuales, ¿no?
Pedro, cuéntanos, ¿cuántos tipos de modelos de cohousing tenemos en estos momentos?
Bueno, mira, en primer lugar, hay que diferenciar entre un cohousing y un senior cohousing. Un cohousing es intergeneracional y un senior cohousing es solo de seniors. Entonces, están abundando los cohousing como viviendas colaborativas. Tú, no sé si has visto alguna vez una corrala.
Sí.
Una corrala era un cohousing. Una corrala era un cohousing donde se compartían pues los aseos y algunas cosas, en fin, no tan sofisticados como ahora lo podemos tener, pero son viviendas colaborativas con una serie de equipamiento. Tú puedes tener lavandería, guardería infantil y tal. Entonces, nacen en Dinamarca precisamente, son las mujeres, ¿eh? Las mujeres son las grandes promotoras y las grandes causantes de todo este nuevo movimiento que hay, que lo podríamos considerar como un nuevo envejecimiento. El envejecimiento actual, el envejecimiento del siglo XXI no tiene nada que ver con el envejecimiento del siglo XX. Entonces, la mujer principalmente actual una mujer de 70 años actual, pues tiene tacones de aguja, se pinta las uñas, va al gimnasio, se va a bailar, tiene sus vacaciones con sus amigas, su independencia. Eso no tiene nada que ver con la mujer de hace 60 años. Una mujer con 70 años, hace 60, bueno, es impensable. Entonces, esta mujer también hace más de 60 años, al final de la guerra concretamente, había tantísimas viudas que tuvieron que idear una nueva forma de poder salir adelante y crearon una serie de lo que son las viviendas colaborativas, que en Israel también hay otro tipo, ¿no? Los kibbutz de estos, en fin, hay comunas, ha habido aldeas ecológicas. Actualmente eso se ha transformado en todo el mundo. Hay un boom enorme en Estados Unidos, en Australia, en Canadá.
¿Y en ese boom dónde está España?
Pues España no está mal, hemos llegado un poquillo tarde, pero con muchísima fuerza. En España actualmente hay aproximadamente 30 y tantos senior cohousing. Hay también cohousing, ¿eh?
Ajá. ¿Y dónde se ubican? Porque ya hemos escuchado que 4 los tenemos en Málaga. No está mal, no está mal. ¿Y dónde los encontramos en el resto de España?
Pues mira, uno de los, bajo mi punto de vista, no quiero a nadie, uno de los más interesantes, de los que están en funcionamiento, nosotros los consideramos los que están en funcionamiento y los que están en desarrollo. Los que están en desarrollo, por ejemplo, el nuestro en Huelva, pues llevamos 3 años para construirlo. Un cohousing se tira de media 9 años. Y uno de los más interesantes está en Madrid, en la Sierra de Madrid, en Torremocha del Jarama, Travensol. Es una pasada, son fantásticos.
Alguien, ¿sabes?, que en estos momentos se lo esté planteando, ¿qué tendría que hacer? ¿Hablar con unos amigos? ¿Cómo empieza una cooperativa de estas características?
Pues mira, efectivamente hay dos formas de empezar. Una es empezando creando la comunidad, y la comunidad luego desarrolla el cohousing. Y otra fórmula, que es la más normal, la mejor, es un pequeño grupo que se llama el grupo motor, que pueden ser 2 o 3 personas. Esas 2 o 3 personas empiezan a gestionar el cohousing, pues tratando de localizar un emplazamiento. O sea, lo tiene que definir el emplazamiento. El emplazamiento puede ser urbano, periurbano o puede ser rural. Hay gente que dice, venga, vámonos y nos vamos al campo o nos vamos a la playa. Se puede comprar un hotel en la playa y ya está hecho, ¿no? Si tienen también una cuestión. Pero efectivamente lo importante del cohousing es la comunidad. Una comunidad cohesionada, una comunidad afín, que tiene que tener unos principios y unos objetivos comunes.
Y más o menos hemos dicho que tardan de desarrollarse unos 9 años, desde que surge la idea, se crea esa comunidad, hasta que ya se ve realizada. ¿Y qué tipo de servicios son los que se pueden ofrecer? ¿Lo elige también esa comunidad y es variable dependiendo de quién dirija la comunidad?
Efectivamente, mira, en primer lugar soluciones habitacionales. Tienes que tener un pequeño apartamento para disponer de una vida privada totalmente. Y luego los servicios comunes, todos aquellos que tú consideres necesarios. Los asistenciales, clínica, los culturales, puedes tener una biblioteca, puedes tener todos los servicios que tú quieras. Gimnasio, comedor común, cocina, todo lo que tú quieras.
Y luego funcionan como una empresa, porque son los propios cooperativistas los que hacen los contratos.
Exactamente.
Qué bueno. Pues Pedro, un placer charlar con usted. Pedro Ponce es experto en desarrollo senior cohousing en España y nos ha explicado en parte cómo está funcionando y por dónde va esta manera nueva de habitar cuando ya llegamos a una edad en la que no queremos perder nuestra independencia ni tampoco depender de nadie. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.